Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
La historia de la vestimenta utilizada en cada época por el hombre es también la historia de la humanidad, una importante fuente de información para el estudio de la cultura y la sociedad. El vestido actúa como un lenguaje y transmite datos entre el individuo y el grupo. Nos sumergimos en las salas del Museo del Traje de Madrid, de la mano de su directora Elena López de Hierro, para recorrer la historia de la indumentaria española. Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer son la cima de la literatura romántica en español. Pero dos décadas antes de su publicación, Enrique Gil y Carrasco ya estaba abriendo el camino al posromanticismo. Repasamos la vida de este autor, eclipsado por la fama de Bécquer, que también fue un gran escritor de libros de viajes. En este género nos fijamos para conocer cómo ha evolucionado la imagen de España con la ayuda del Instituto Cervantes. Bienvenidos.
Culturteca. La cultura en Radio Exterior de España.
La ropa es un material muy delicado y difícil de conservar, por lo que para conocer la historia más antigua de la moda, debemos mirar a las artes plásticas, a las representaciones de pintura y escultura. Del siglo XVI y XVII nos han llegado algunas piezas de la vestimenta de la época, pero los primeros trajes completos datan del siglo XVIII. La colección permanente del Museo del Traje, en Madrid, muestra la evolución del vestir desde ese momento hasta nuestros días. El museo acaba de cumplir 10 años y para celebrarlo ha organizado una exposición en la que muestra los últimos 50 años de la historia de la moda española. España de Moda, que estará abierta hasta el 7 de septiembre, repasa un periodo en el que la moda española ha cambiado de manera radical, desde sus inicios en los años 40, vinculados al concepto de alta costura y a una moda hecha a medida, hasta el apogeo de firmas Prêt-à-Porter y las grandes cadenas de confección, que han situado a España como uno de los grandes centros productores de moda. Elena López de Hierro, directora del Museo del Traje, bienvenida a Culturteca.
Muchas gracias.
Vamos a empezar haciendo historia. ¿Cómo surgió este museo?
Bien, en realidad es un museo relativamente joven, tiene solamente 10 años, pero sin embargo la historia de su colección, de la colección que alberga y exhibe, es mucho más antigua. En el año 1925, tuvo lugar una exposición que se llamó Del traje regional e histórico, en la que la alta burguesía del momento y la aristocracia del momento decidió retratar cómo se vestían los trajes típicos de las diferentes regiones de España y del traje de época. Tuvo tal éxito que todas esas colecciones que se exhibieron en la exposición pasaron a formar una microcolección de indumentaria con la que no se decidió muy bien qué hacer, si crear ya directamente un museo de indumentaria como parte de la intelectualidad del momento quería o incluirlo dentro de un museo mayor, que era otro proyecto más ambicioso quizá que existía en ese momento, que recogiese todas las muestras de la etnografía en España. Gana esta segunda vía y se crea el Museo del Pueblo Español, que es un gran museo etnográfico que recoge todas las costumbres y tradiciones de los pueblos en España. Tuvo la mala suerte de inaugurar en el año 36, con lo que inmediatamente fue cerrado porque comenzó la guerra, hasta que en el año 2002 se decide que por qué no recuperar esta colección primigenia, que probablemente era la más unitaria dentro de todas las colecciones que seguimos teniendo aquí en el Museo del Traje, y dedicar el museo a la indumentaria. Y se abre en el año 2004 el Museo del Traje. Uh-huh. Nosotros exhibimos la indumentaria, exhibimos moda, y es lo que está abierto al público. Tenemos todo ese antiguo o el resto de ese Museo del Pueblo Español custodiado en nuestros almacenes.
Y en esa colección permanente, en la exposición permanente, ¿qué es lo que podemos ver?
En la colección permanente podemos ver una evolución de la historia de la indumentaria y de la moda en España desde el siglo XVII a nuestros días. en realidad hacemos un recorrido bastante clásico, pero también bastante completo de cómo ha ido evolucionando toda la indumentaria, sobre todo a partir del 18 y hasta nuestros días. Entonces podemos ver desde las antiguas batas del siglo XVIII o polonesas, hechas con unos tejidos muy ricos de flores, cómo evoluciona la forma después de la Revolución Francesa, la oposición que hay frente al traje afrancesado del traje majo en España en ese momento, el romanticismo, la evolución de las formas, del miriñaque al polisón. Tenemos dos salas temáticas. Una de ellas está dedicada al que se considera el primer gran diseñador español, que es Fortuny, y otra segunda sala que está ahora mismo dedicada a nuestra colección de joyería. Tenemos una colección de joyería excelente. Y finalmente seguimos con siglo XX haciendo un recorrido desde los trajes de Belle Époque, pasando por años 20, 30, 40 y por décadas hasta llegar a hoy en día.
Me imagino que en general la ropa, los vestidos, tiene que ser difícil de conservar, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un enemigo fundamental, la luz. En realidad los tejidos es material orgánico y es muy sensible a la luz. Si dejamos una camiseta o cualquier tipo de prenda, todos sabemos que pierde el color y además se vuelve quebradiza, se rompen las fibras, etcétera. Es por eso que nuestro nivel de luminosidad en el museo es bajo, no podemos superar los 50 luxes, para que al no haber tanta luz también la temperatura se mantenga estable y no dañe a las piezas. Por otro lado, son bastante difíciles también de exhibir, porque en realidad cuando nosotros colgamos una prenda en una percha, si la prenda pesa, tira de los hombros y esas fibras acaban deformándose y alargándose, como cuando colgamos un jersey de punto que acaba al final siendo dos tallas más grande de lo que era en su origen.
Sí.
Entonces, por eso nosotros hacemos unos maniquíes a medida para que las fibras apoyen por completo y no solamente tiren de los hombros y así se puedan conservar muchísimo mejor. También por esto las rotamos continuamente.
Si tuviera que quedarse con una o dos piezas del museo, ¿con cuál se quedaría?
Pues eso es difícil. Vamos a ver, me quedaría con un vestido camisa que tenemos de principios del siglo XIX, que me parece muy interesante porque es un tipo de vestido que surge de forma paralela a la Revolución Francesa, en el que las mujeres, al llevarlo, no tienen que llevar ningún tipo de constrictor ni de armazón interior, que tenemos en un excelente estado de batista de algodón y que, bueno, es una pieza que a mí me parece muy bonita y muy interesante precisamente porque libera un poco a la mujer de todas esas constricciones internas, aunque le dura muy poquito esta libertad, sí. Me parece interesante por todo lo que significa. Y si tuviese que elegir otra ahora mismo, pues elegiría, pero ya es por gusto personal. Tenemos un mono de Pucci, un diseñador italiano, un mono que se adelanta un poco a la psicodelia de los años 70, 80... que es uno de los ejemplos de cómo el deporte ha influenciado tanto en la indumentaria, tanto a principios del siglo XX como después, a partir de los 70 y 80, que son mallas enteras hechas de punto, un mono que llega prácticamente hasta arriba en diferentes colores psicodélicos, tanto rosa como amarillo.
No sé si son esas también quizás las joyas del museo, las piezas más valiosas o no.
No necesariamente. Teniendo en cuenta que la indumentaria es muy difícil de conservar, tendrían que ser las más antiguas, que son las que, en el fondo, es prácticamente un milagro que hayan llegado hasta nuestros días. Yo creo que la pieza de indumentaria más antigua que se conserva en las huelgas de Burgos, y es del siglo XIII, si no me equivoco. 13-14. Sí que se conservan tejidos. De hecho, aquí tenemos en el museo ahora mismo expuesto un esparto del siglo II a.C., en realidad es el resto de una cesta de esparto. Y se ha conservado perfectamente en el tiempo, se puede ver el trenzado, etcétera. Fragmentos es normal que se hayan conservado, pero lo que es muy, muy, muy raro y muy extraordinario es la pieza indumentaria completa. En realidad, para tener una colección ya que ejemplifique el entorno social, etcétera, tenemos que hablar del siglo XVIII.
Pues Elena López de Hierro, directora del Museo del Traje, felicidades de nuevo por esos 10 años de vida del museo, al que deseamos desde luego muchas décadas más como esta, y muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado a Radio Exterior de España.
Muchísimas gracias.
Culturteca. La cultura española, allí donde te encuentres. Radio Exterior de España.
En la primera mitad del siglo XIX, la literatura no conocía todavía el embrujo de la fotografía, que cambiaría después las posibilidades de plasmación de la realidad. Es la época del auge de la literatura de viajes y España pasa de ser un país al margen de los circuitos europeos a convertirse en un lugar considerado peculiar y romántico. Uno de esos escritores románticos que se sumergieron también en la literatura de viajes es el español Enrique Gil y Carrasco, autor del Señor de Membibre y, sin embargo, eclipsado por el gran poeta romántico español Gustavo Adolfo Bécquer. El año que viene se conmemorará el segundo centenario de su nacimiento y, para celebrarlo, se ha comenzado a publicar la colección Biblioteca Gil y Carrasco, que recopilará toda su obra. Erika Castro y Javier Nogueiro nos acercan la figura de este romántico español.
Flor deliciosa en la memoria mía, ven mi triste laúd a coronar, y volverán las trovas de alegría en sus ecos tal vez a resonar. Mezcla tu aroma a sus cansadas cuerdas, yo sobre ti no inclinaré mi sien, de miedo, pura flor, que entonces pierdas tu tesoro de olores y tu bien. Yo, sin embargo, coroné mi frente con tu gala en las tardes del abril. Yo te buscaba a orillas de la fuente, yo te adoraba, tímida y gentil.
Resulta inevitable reconocer en estos versos los ecos de aquellas golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, pero su autor es Enrique Gil y Carrasco y escribió este poema, La Violeta, unas dos décadas antes. Gil y Carrasco fue un pionero, un precursor del postromanticismo que hoy permanece, sin embargo, casi desconocido para el gran público. No lo era en su época, como nos recuerda José Luis Suárez Roca, autor de su biografía.
La relación que mantiene con los grandes, de hecho Espronceda le da, digamos, el pistonazo de salida al leer un poema suyo que es muy famoso, La gota de rocío, ¿no? En el Parnasillo, en el Liceo, etcétera, en una serie de cenáculos y de tertulias. Prácticamente empieza a ser muy reconocido como poeta, como gran poeta romántico. Relaciones también que tiene en la corte, porque apoya, digamos, la candidatura de Isabel, ¿no?, la hija de María Cristina y Fernando VII. Esas relaciones le llevan incluso a tener un puesto muy importante en la Biblioteca Nacional.
A Espronceda le dedicaría uno de los versos más sentidos de su significativa obra poética, que ahora se ha recogido de forma completa en el primer tomo de un ambicioso proyecto, la Biblioteca Gil y Carrasco. En ella, a punto de cumplirse dos siglos de su nacimiento en Villafranca del Bierzo, la editorial Paradiso recogerá toda su obra. El director de la colección, Valentín Carrera, quiere colocar al autor romántico en el lugar que le corresponde.
Enrique Gil tuvo la desgracia de que murió con 30 años prematuramente en Berlín. Su obra quedó olvidada, desaparecida, y cuando se publicó su obra ya se había publicado Las rimas de Bécquer, y la gente, muchos dijeron, uy, imita a Bécquer. Y claro, dicen, no imita a Bécquer. Si acaso Bécquer imitó o siguió la estela de Gil y Carrasco, porque cuando Gil y Carrasco escribió sus poesías, Bécquer era un niño de 10 años, que todavía no había empezado a escribir. Claro, esta pérdida de perspectiva nos hace olvidar la dimensión de Gil y Carrasco como poeta.
La tuberculosis causó su muerte temprana con solo 31 años, pero también otorgó un aura de melancolía a su obra.
La tuberculosis se adueña de él pues cuando tiene, creo que unos 24 años ya, ¿no? Viene alguna temporada aquí a la Ponferrada, al Bierzo, a curarse, pero eso le va marcando. Yo creo que sabía ya de antemano que pocos años iba a durar, ¿no? Eso se observa en algunos de sus poemas, siempre hablando de lo fugitivo de la vida, de la belleza, del amor. De todas formas, no es demasiado, vamos a decir, es muy delicado, no es demasiado ostentoso ni aparatoso en ese mostrar, digámoslo, el dolor, ¿no?
Gil y Carrasco recogió la historia, mitos y leyendas de su Bierzo natal en su novela más aclamada, El señor de Membibre, y también en El lago de Carucedo, una novela romántica que se ha publicado como segundo tomo de la colección. En ellas vemos otra constante que luego plasmaría en libros como Viaje a una provincia interior o Diario París-Berlín, El paisaje.
Como Azorín ya apuntó en su día, es el descubridor del paisaje en el romanticismo. Le da un aura, le da un alma las descripciones que hace del lago de Carucedo, tanto en la novela de Lago de Carucedo como en El señor de Bembibre, las descripciones que hace por aquí, desde Ponferrada, yendo hacia Toral, yendo hacia Cornatel, creo que son insuperables. No ha habido ningún otro escritor que se haya dedicado tan concienzudamente, ¿no?, y tan íntimamente, ¿no?, a mostrar el paisaje. A través del paisaje mostraba su alma, ¿no?
En los 10 tomos, que esperan tener editados en 2015, habrá sitio, además de para la poesía o la prosa poética, para una recopilación de los textos que lo llevaron a ser reconocido, junto a Larra, como el mejor crítico de la literatura española. Todo ello acompañado de los trabajos de investigación más destacados sobre Gil y Carrasco.
La imagen de los viajeros que han visitado España ha evolucionado a lo largo de los años. El Instituto Cervantes ha organizado una exposición virtual para dar a conocer cómo se ha representado España en los dos últimos siglos. Y como hilo conductor utiliza la importante colección de libros de viajes del Instituto Cervantes de Londres, de autores procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Canadá y Australia, que escribieron sus obras entre 1750 y 1950. El objetivo de la muestra, Imagen de España en los viajeros extranjeros, es que los visitantes de este espacio virtual puedan comparar las diversas imágenes que se han construido sobre los españoles. Sonia Castellani nos descubre algunas de ellas.
Cada país tiene un sabor, un olor, unas maneras, unas costumbres, un modo particular a los ojos del resto. ¿Qué piensa el mundo de nuestra España? Seguro que hay adjetivos de todo tipo, buenos y malos. Algunos empezaron a forjarse ya en el siglo XVIII. Con la llegada de los primeros viajeros, España dejó de mirarse a sí misma. Empezó a tener la opinión de los otros. Ahora, el Instituto Cervantes ha querido recopilar esas impresiones de viajeros y a golpe de clic en www.cervantes.es recorremos nuestro territorio desde el siglo XVIII, XIX y primera mitad del XX, contada por plumas tan variadas como embajadores, escritores de gran categoría, poetas o simples aventureros de Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Canadá y Australia.
Pues podemos saber qué pensaban los grandes viajeros, pues desde Washington Irving, Stern, etcétera, etcétera, y pues lo que pensaban de aquella España que se encontraban, del folclore, y hay un capítulo dedicado al folclore, de la mujer española, y hay un capítulo dedicado a la mujer española, de la propia geografía, del transporte.
Hernando Fernández Calleja es el director de comunicación y promoción del Instituto Cervantes, que ha ideado esta muestra a través de volúmenes que reposan en las estanterías de la sede del Cervantes de Londres. Una muestra repleta de anécdotas y también de curiosidades y, por supuesto, grabados, mapas y textos de la época. Estructurada en varios apartados, si accedemos, por ejemplo, a la España dividida en territorios, daremos un paseo por las distintas ciudades españolas y la opinión que merecían a los viajeros de entonces. Por ejemplo, para Arthur Brock, Andalucía es cuna del primer romance, está bendecida por un delicioso clima y adornada con maravillas naturales no igualadas en otras partes del mundo. Para Louisa Tennyson, son tan divertidos que uno no puede dejar de amarlos por su salero. Y si nos vamos a otra ciudad, por ejemplo, a Barcelona, Susan Hale escribe en 1882 que sus habitantes son laboriosos, formales y emprendedores. Y de la capital de España hay opiniones muy variadas. El escritor americano Alexander Mackenzie afirma que Madrid es una ciudad próspera y culta, citando la Academia de la Lengua y la Biblioteca Real, aunque no queda muy complacido con los alojamientos. Y en este recorrido nos paramos a ver qué dicen estos autores, por ejemplo, del carácter de los españoles. Arthur Brock critica la escasa atención que los españoles prestan al reloj. En cuanto a la belleza, se fijan en las mujeres. Y aunque hay comentarios críticos, abundan los de, por ejemplo, George Cayley sobre una mujer de Granada. Tiene una figura espléndida, alta y majestuosa, una hermosa tez clara y lozana. Aquí las mujeres son mucho menos ceremoniosas, al poco de conocerlas que en nuestra zona ártica, donde el corazón tarda toda una estación en salir de una habitación de ambiente demasiado cargado para empezar a deshelarse. En cuanto a los modales, no nos dejan tan bien. Creen que en esa época el español era tosco y la picardía brillaba a raudales. George Cayley decía en 1853: he conocido un ventero que le cobró un dólar a un inglés por entrar en su venta y beberse un vaso de agua. Pero al fin y al cabo, esos extranjeros nos consideraban hospitalarios, dados a la fiesta y también a la siesta. El flamenco y los toros han sido temas que han llenado páginas y páginas de estos libros de viajes. La guitarra pertenece al español. Es algo tan constante como la mantilla y tan familiar como su abanico. Está preparada para complacer al visitante. Esto lo decía David Urquhart en 1850. Y si algo conocían todos estos foráneos de nuestra España antes de pisar nuestras fronteras, eso es el Quijote y Cervantes. Muchos llegaban atraídos por esta obra cumbre de la literatura. Querían descubrirlo in situ. Ejemplos de esa imagen de España en los viajeros extranjeros que de forma permanente pueden descubrir. Todo está en la página web del Instituto Cervantes.
Storm in Times Square, del artista español Daniel Canogar, llega a Nueva York. La icónica plaza neoyorquina será testigo de una performance en la que los espectadores serán observadores y participantes. El proyecto cuenta con dos fases. La primera se desarrolla esta semana, del 24 al 27 de julio, y en ella los participantes en la performance tendrán que trepar por una superficie de pantalla verde mientras son grabados por una cámara de vídeo situada encima de ellos. El resultado será una animación de vídeo dinámica con formas tanto realistas como abstractas que se proyectarán durante el Midnight Moment en Times Square del 1 al 30 de septiembre. Con esta noticia comenzamos nuestro repaso a otras citas de la cultura española. La novela de Javier Marías, Los enamoramientos, ha sido distinguida con el Premio Internacional de Literatura Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que le será entregado en Sicilia el próximo 5 de agosto. Este galardón recayó el año pasado en el peruano Mario Vargas Llosa. Los enamoramientos ya ha sido traducida a 29 lenguas. Fue finalista del Premio de la Crítica de Estados Unidos como mejor novela publicada en el país en 2013 y elegida por el diario The New York Times entre las 100 mejores obras de ficción de 2013. Así empieza Lo malo será la próxima novela de Javier Marías, que saldrá publicada en todo el ámbito de la lengua castellana el 23 de septiembre. La National Gallery of Victoria en Melbourne, Australia, acoge hasta el 31 de agosto alrededor de 100 obras cedidas por el Museo del Prado de Madrid. Son cuadros de Rafael, Tiziano o Tintoretto, entre otros, que componen la muestra Obras Maestras Italianas en la Corte Española del Museo del Prado y que abarcan 300 años de arte italiano desde principios del siglo XVI hasta el XVIII. Tanto Niño Josele como Chano Domínguez han bebido del flamenco y de ahí han evolucionado al jazz, cada uno por su lado, a su manera. El pianista Chano Domínguez comenzó su carrera musical en el llamado rock andaluz, pero heredó de su padre la afición al flamenco y poco a poco se encaminó por los derroteros del jazz. A Niño Josele, descendiente de tocaores y cantaores, le pusieron una guitarra en las manos con 6 años. Un día, el director de cine y productor, Fernando Trueba, pensó que Domínguez y Josele tenían que grabar un disco juntos y lo ha conseguido. Chano y Josele es un viaje por el jazz y el flamenco con aromas caribeños, brasileños, europeos y españoles. Con la fusión del flamenco y el jazz, el piano y la guitarra de Chano Domínguez y Niño Josele, terminamos Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Sean felices.